Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recogemos el testigo de nuestros compañeros de COPE Galicia. Inauguramos el mediodía en COPE Ferrol. Soy Ada Romero y te invito a participar en el tiempo de Usted Dirá, en el espacio de opinión del oyente. ¿Qué tienes que hacer? Pues marcar el teléfono 981-33-3105. A lo largo de los próximos 10 minutos recogeremos tus dudas, sugerencias, opiniones y quejas sobre los temas que te preocupan. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Hoy hemos salido a la calle un poco para preguntar sobre las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que Internet resulte una herramienta segura, sobre todo para los más pequeños de la casa? Hoy se celebra el Día Internacional de Internet Seguro y en colaboración con la Xunta, desde el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia han editado un cuento, Ciberseguridad con Sofía, para niños, niñas y sus familias, que cuenta de manera lúdica los peligros de la red y los secretos en cuanto a ciberseguridad. ¿Qué opináis un poco de esto? ¿Debería de prohibirse el acceso de menores a redes sociales o a Internet? ¿Están muy enganchados vuestros hijos o nietos a las pantallas? ¿Cómo se pueden poner controles parentales? ¿Lo sabéis? ¿Creéis que el acceso temprano a Internet está dañando la salud mental de nuestros menores? 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Si los agricultores protestan, el gobierno dice que son de extrema derecha. Si los transportistas protestan, el gobierno dice que son de extrema derecha. Si los ganaderos protestan, el gobierno dice que son de extrema derecha. Si los jueces que no están de acuerdo con todo lo que pasa políticamente, Pedro Sánchez dice que son de extrema derecha. El único, para Pedro Sánchez, que no tiene la culpa es Carlos Puigdemont, que lo va a ir a buscar en el Falcon y lo va a traer a España en alfombra roja. Ese es lo único que no tiene la culpa. De lo que sí me alegraría es que algún día Pedro Sánchez pague todo el daño que le está haciendo a España. Un saludinho para la COP.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Hoy protestas de los agricultores con esas tractoradas, con esas carreteras cortadas en muchos puntos de España, también de Galicia, no así en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en donde, bueno, pues de momento reina la tranquilidad. Si estáis a favor de esas protestas o en contra de las mismas, también nos lo podéis contar. 981-33-3105. Hoy os estamos preguntando por si Internet es seguro para nuestros menores. ¿Qué opináis vosotros? Nos mandan diferentes mensajes a través del WhatsApp, dice un oyente. Hola, buenos días. Estoy mirando y oyendo lo que propone el señor Rueda para Galicia y solo le oigo hablar de Cataluña y de ETA. Yo creo que lo que tiene que solucionar son las deudas que tiene la Xunta y dejar de recortar en sanidad o educación, intentar hacer un proyecto para poder pagar sin que la gente mayor y los niños salgan perjudicados. Muchas gracias. Gracias también a usted por esta opinión. Dice otro oyente, estoy harta de que solo se hable de Cataluña, como si aquí en Galicia no tuviésemos problemas. A mí me importa bien poco lo que pase en Cataluña. Yo quiero propuestas y soluciones concretamente para Galicia. Y otro oyente hace referencia, bueno, pues a la final del Benidorm Fest el pasado sábado. Dice, por seguir con lo dicho con el anterior interviniente, si a uno no le gusta la canción Zorra que va a Eurovisión, ¿es que es de extrema derecha? Esto se pregunta también esta oyente. Ya damos paso a una nueva llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, no fue sin tiempo, pero gracias a Dios arreglaron el bache de la carretera de la estación. Gracias a Dios. Digo, falta fía.
Sí, desde luego.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta opinión. Ese bache que estaba en esta avenida de Cardosa, la que pasa por enfrente de la estación de trenes, bueno, pues había un vallado, unos baches importantes, se taparon medianamente durante estos días, aunque el estado de la carretera tampoco está 100%, pero bueno, a ver si próximamente. Otro oyente nos escribe y nos dice, estoy de acuerdo con el señor que habló al principio. Dice, toda la razón le doy. Tenemos una nueva intervención. Buenas tardes. Tiene que bajarle el sonido de la radio, por favor, para que nos escuchemos correctamente. Hola. Hola, hola.
Sí, estoy aquí.
Hola, cuéntanos. Buenas tardes.
Porque yo quería hablar sobre el debate de ayer.
¿Qué le pareció?
Pues mire, me pareció realmente, si le soy sincera, casi una vergüenza. Porque 4-1, y llamarle mentiroso, y llamarle las peores, y que debían, y que no sé cuánto. Pero vamos a ver, y que, sí, que no daban aceptado la pérdida de las elecciones de junio. Pero ellos acaso ganaron las elecciones, ellos robaron las elecciones. Metieron a toda la porquería que hay en España, a los asesinos, a los sinvergüenzas todos, tienen todo, por unos votos que le hacen falta a Pedro Sánchez. Y simplemente todos están que quieren venir para Galicia. Gallegos, sabemos todo cómo hay, cómo está todo. Sabemos cómo hacen, sabemos a dónde nos llevan. Sabemos a dónde nos están llevando todos, porque la de Sumamos ayer, la pobre casi se quedaba dormida con los nervios que tenía, porque vamos a hacer las mujeres, vamos a hacer... ¿Pero qué hacéis? Se lleváis prometido no sé cuántas miles de viviendas, no sé cuántas cosas, y no aún hiciste nada. Aún no hicieron nada. Y tú debes atacarle al PP de la Xunta de Galicia. Si ellos no van a hacer nada, si los que sabemos lo que ofrecen y no dan nada, ya lo sabemos. Así que, gallegos, están nosotros todos de que venga para aquí Puigdemont, ¿eh? Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta queja y por esta opinión sobre ese debate electoral que ayer tenía lugar en la televisión pública de Galicia entre los 4 candidatos a la presidenta, a la presidencia de la Xunta. Elecciones, recordemos, el próximo domingo 18, por si no lo sabíais, de febrero. Usted dirá, 981-33-3105. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola.
Cuéntanos.
Yo también vi el debate ayer.
¿Qué le pareció?
Y la verdad, no sé qué esperan del bloque. Yo después de ver a la señora esa cómo gesticulaba, desde luego, aunque no fuera del PP ni del otro, no la votaría nunca. Parecía una señora que está, no sé, queriendo pegarle al mundo. No hay educación, no hay nada, nada. Y además, eran 3-1. Pero ¿dónde queda? Y la de Sumar. Si no conoce nada, venga ya, hombre, ya está bien. Vamos a pensar un poquito, gallegos, vamos a pensar un poquito. Gracias.
Gracias por su opinión. Saludos. También os preguntamos hoy si os parecen justas o no las reivindicaciones de esos agricultores. En España están colapsando las principales carreteras del país para exigir precios justos para las producciones y, bueno, pues una menor burocracia también, que dicen que está asfixiando al medio rural. Los agricultores de toda España plantean estas protestas en diferentes puntos del país, esas tractoradas tras esas movilizaciones, primeramente impulsadas por el sector agrario en Francia, Alemania, Bélgica o Portugal. De momento aquí en nuestras comarcas, situación tranquila. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. Un oyente nos escribe para expresarnos su acuerdo total con las reivindicaciones de los agricultores. Otro oyente dice esto. De acuerdo con lo del bache de la estación, le recuerdo al concejal de Obras y Servicios que también hay un enorme de diámetro y profundidad considerable en la carretera que va de Mandía hacia Cobas, entrando por el lado del cementerio de Catabois. Lo mismo los baches en la bajada de la Malata, llevan años, y en la glorieta de Porto Motor. Acaban de rellenarlo en diciembre, volvieron en enero y ya pueden volver. No. También tenemos un mensaje dirigido a la alcaldesa de Narón. Dice que hay dos baches en la recta de la carretera de Agándara, entre Longras y el pabellón de Narón. Carril derecho, dirección al pabellón. Lleva ahí desde antes de Navidad. A ver si lo mandan a arreglar. Y sobre las elecciones del 18F, el pueblo que mire si quiere lo que hay en Madrid, ahora lo que tenemos en Galicia, el día 18 lo decide el pueblo. Luego vemos lo de Madrid. Si después vemos lo de Madrid, que no se quejen. Gracias. Bueno, pues vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Mira, yo ayer empecé a ver el debate y ya cambié de cadena. Porque, en primer lugar, el del PSOE, un maleducado totalmente. Al señor Rueda, según abrió la boca, ya le dijo, es que Galicia está en carnavales y a usted le voy a quitar la careta. Un maleducado, por no llamarle otra cosa, saltando ya como hacen ellos, totalmente, saltando, es un maleducado y sobre todo 4-1. Bueno, increíble, increíble cómo está esto. Gracias, Ana, perdona.
Ada, gracias por su llamada. Venga, saludos y buenas tardes. Leo la última opinión. Dice un oyente, buenos días, todo mi apoyo a los trabajadores del sector primario. Ellos no ganan lo que deberían ganar. Quien se lleva el beneficio son los intermediarios y eso repercute, evidentemente, en nuestro bolsillo. Gracias por esta opinión. Otro oyente también dice, de acuerdo totalmente con los agricultores. Bueno, seguiremos hablando de este tema, pero de momento tenemos otros contenidos que os ofrecemos aquí, en esta sintonía de COPE Ferrol en el 97.1. 9 de FM hasta las 2 de la tarde. Achégase o Carnaval. Realiza súas compras entre o 5 e 12 de febreiro nos establecementos da Asociación de Comerciantes de Narón e participa no sorteo de 10 cocidos para dúas persoas. Proba sorte e disfruta dun bo xantar nos restaurantes adheridos ao sorteo. Merca no comercio de proximidade, Merca en Narón. Facemos cidade. ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, estamos a las puertas de unos días de magia, de unos días de diversión, como es el carnaval, el entroido. No sé vosotros, pero yo cuando era pequeña todos los disfraces de carnaval se hacían en casa. Se escogía la tela, se medía, se cortaba, se cosía y salían diseños fantásticos. Suerte de dos abuelas costureras. Pero aunque no tuvieses la habilidad, un poco de aquella era lo que había, ¿no? Los disfraces se hacían en casa o con la costurera que teníamos de mano. Con la llegada de los hipermercados chinos, la mayoría compramos disfraces casi de usar y tirar, ¿no? Con poca personalidad. Pero todavía hay quien apuesta por la confección a medida. Vamos a acercarnos a una mercería y también, bueno, pues a un lugar en donde se confeccionan estos disfraces. Está en el número 824 de la carretera de Castilla, en Xuvia, en Narón. Os ratiños habilidosos. Al frente de esta mercería, también de esta tienda de costura, están Rocío y Santiago Medín Martínez. Santiago, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Por qué crees que se ha perdido un poco esto de confeccionar los trajes a medida?
Yo, a ver, pues a lo mejor muchas veces por falta de tiempo, que ahora mucho, los padres trabajan mucho. Yo pienso que también es por el tiempo y que ya están muy ocupados con trabajo y cosas así. Pero bueno, aún hay tiempo, aún hay gente que sigue sorteando y haciendo los disfraces.
Hay gente que sigue cosiendo, que hacemos lo que podemos, ¿no?, desde casa.
Sí.
Y si no, estáis vosotros, o sea, esos costureros, porque tenéis además confección a medida para bueno, pues describiros lo que queremos, esas prendas únicas y totalmente personalizadas con diseños a medida. Os encargáis también a los trajes de carnaval, ¿no? Os encargan también trajes de carnaval.
Sí.
¿Cómo trabajáis, Santiago?
Bueno, a ver, nosotros, la gente nos viene con el boceto o con el personaje que quieren hacer y tomamos medidas y lo que decías tú, se van eligiendo las telas, se van eligiendo los complementos, los que vayan a llevar y se va empezando a confeccionar el patronaje, todo lo que lleva la confección.
Santiago, en este caso eres tú el que coses, tu hermana Rocío se dedica más a los diseños y complementos, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo empezaste con este negocio, Santiago? ¿Y cómo repartisteis estas tareas?
Empezamos así como un poco de las casualidades, de querer aprender más y todas estas cosas. Que vas yendo por un caminito, vas por el otro y te lleva otra cosa. Y al final, cuando te quieres dar cuenta, ya tienes todo montado.
Santiago, ¿eres autodidacta en esto de la costura?
Bueno, yo diría más o menos, prueba y error. Muchas veces es prueba y error, experimentar mucho, no tener miedo a experimentar. También seguir aprendiendo, porque yo tuve varias profesoras de costura y con ellas aprendí muchas cosas, y en otras pues tienes que buscarte la vida, innovar y llegar al punto que tienes que llegar.
Claro, ¿qué es lo más difícil, Santiago? Porque además de, bueno, pues os encargan igual un disfraz de carnaval, ¿no? Los hay sencillos, los hay muchísimo más complicados, porque vosotros también cuando son, bueno, estas quedadas, otakus, etcétera, también hay confección de disfraces y de vestidos cosplay, ¿no? Que es un poco sí. Esta moda japonesa.
Sí.
Ahí es más pues, complicado,
para...
¿no?
Lo que viene siendo lo más complicado siempre es lo de siempre. Los complementos, pues si llevan una especie de vara o un tocado, o lo que viene siendo lo que son los complementos del pelo, es lo más complicado.
Me imagino que todo empieza a través de una imagen, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que los carnavales pasados hicimos hice dos disfraces. Una de una película, las dos creo que son de Disney, que es como domar tu dragón de una chica, de un personaje femenino, y de otra de Encanto. Entonces ahí tienes que buscar lo que es las telas que llevan, los complementos, pintar las telas, que muchas veces tienes que hacer el estampado del propio personaje, uh-huh. Y estas cosas.
¿Cuánto tiempo de media os lleva a confeccionar un disfraz, Santiago?
Ahí depende del disfraz. Por ejemplo, a lo mejor, si es uno muy elaborado, nos puede llevar a lo mejor tranquilamente un mes.
Un mes, ¿no? O sea, hay que tener previsión para encargar.
Sí, hay que tener un poco de previsión, depende mucho del disfraz. Porque hay cosas que llevan tiempo hacerlas. Que, por ejemplo, si mi hermana tiene que hacer, por ejemplo, una vara o una espada, el tiempo de secado de las cosas, de pintura... También he elaborado cómo sea el disfraz, porque si son disfraces, por ejemplo, que hiciéramos unos de tipo venecianos, uh-huh. Que llevan cancanes, llevan muchos metros de tela, llevan mucho complemento, por ejemplo, de perlas, las máscaras. Ya ahí siempre va a depender del conjunto de cómo sea el traje de... Bueno, lo que se ha elaborado, básicamente.
Santiago, ¿qué es lo más complicado que os han pedido? ¿Qué dijiste? Uf, esto me está costando.
Lo más complicado, pues pienso... He disfrutado mucho haciéndolo, pero unos trajes de la Guerra de las Galaxias.
De la Guerra de las Galaxias, ¿no?
Sí, porque llevaban que el cinturón, que si compartimientos, que si muchas muchas cosas.
Bueno, es que hay gente que se le ocurre un montón y que quiere ir, bueno, pues a esas fiestas o a esos desfiles realmente preparados, ¿no? Hay quien se lo toma en serio esto del carnaval. ¿Cuánto cuesta de media confeccionar un traje? Bueno, claro, dependiendo de la dificultad, me imagino tendrán unos precios u otros, pero más o menos, ¿a partir de qué precio podemos optar a tener un disfraz a medida, confeccionado por vosotros?
Pues ahí va a depender siempre del trabajo que dé, porque tranquilamente te puede llegar, el más barato puede ser unos 80, incluso un poquito más barato, porque también va a depender mucho del rigor que tú quieras llevar con el traje, pero tranquilamente pueden ser entre 70, 80, y ya tirando todos los más caros te puedes tirar a los 100, casi 200 también.
Ya, me imagino.
Ahí va a depender según todo lo elaborado que seas.
Claro.
Porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, un traje de romano que hacerte a María Antonieta. Si nos vamos a In Extremis, pues claro, ahí va a depender mucho también del presupuesto que tenga la persona, de lo que quiera hacer. Es que ahí entran muchos factores.
Ya, muchos parámetros distintos. Bueno, Santiago, os va bien, ¿no? Más o menos. Ahora que la gente estamos tan ocupados con nuestros trabajos, con esta prisa de este siglo XXI, este tipo de negocios o de habilidades, ¿no? Digámoslo así, que se han dejado un poco de lado, ¿a vosotros os beneficia esto?
Yo eso sí que ya no te puedo decir, porque yo aquí la gente me viene, yo hago los trabajos, también tenemos clases de costura, entonces claro, vamos intentando que la cosa, que no se pierda de todo tampoco.
Claro. Pues Santiago, muchísimas gracias por contárnoslo, muy amable.
Vale, gracias a vosotros.
Buen día.
Buen día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy nos preguntamos cómo es el acceso de pintores o fotógrafos aficionados a las salas de exposiciones de nuestro entorno. ¿Cómo se puede entrar un poco en los circuitos expositivos? Y para ello vamos a tratar de responder a estas preguntas acercándonos a la Asociación de Amigos del Arte de Narón, NARAT, que desde el pasado jueves tiene en Exponaf una muestra y también estarán con una exposición en la Fundación a partir del día 22 de marzo. Nos acompañan en nuestros estudios José Ignacio Dapena y Maite Hermida, presidente y vicepresidenta respectivamente de esta entidad naronesa. Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas
¿qué tal?
Tardes. Buenas tardes.
Bueno, contarme un poco, primeramente, José Ignacio, ¿cómo nace NARAT en el año 2011 y cuáles son un poco sus objetivos?
Bueno, NARAT nace en plan de amigos, nos conocemos, amigos, y uno de ellos fue secretario durante muchos años. Dije, José Ignacio, ¿por qué no fundamos NARAT? Pues vale, fundamos NARAT. En aquel entonces éramos 8 en la directiva. Éramos 8 y éramos casi 100 socios.
¿100 socios?
Casi
ahí es
100
nada.
Socios. ¿Qué pasa? Que hubo un pequeño... Ya sabes que donde hay mucha gente siempre hay problemas, ¿no? Por desgracia, siempre hay problemas. Entonces hubo que despedir a 3 personas. Despedirla. Tú, fuera. No valen. Entonces la gente se fue. Esta persona se llevó un montón de socios con ella y nos quedamos en 50 socios. ¿Qué pasa? Que estábamos Zaplana, que era el secretario general de la asociación, y yo trabajando.
José Ignacio, erais aficionados, entiendo, a la pintura y a las artes en general.
Bueno, yo lo que admiro es el arte. Yo no, ni pinto, ni dibujo, ni nada. Solamente soy el presidente.
Tú eres el encargado de juntarlos a todos, ¿no?
Juntar. A mí me gusta. Hacemos una comida al año para que la gente se conozca, van aumentando el número de socios, gracias a Maite, gracias a la comisaria, que es genial, y vamos aumentando el número de socios, pero poquito a poco.
¿Qué objetivos os planteabais en un primer momento con la creación de esta asociación?
Hacer exposiciones. Tuvimos incluso gente que hacía esculturas tamaño pequeño como socio, y una exposición que hicimos en Neda, en la Casa de las Palmeras, trajo esculturas pequeñitas.
Bueno, darle un poco salida, entiendo yo, a la creatividad de esas personas,
claro,
¿no?
Claro.
Maite, ¿cómo conoces a NARAT?
Entro en NARAT? ¿Sí? Pues a través de una amiga que es pintora, Pilar sí. Criado, que el padre ya también era conocido, Francisco Criado, como pintor, y me dijo, y yo le dije, pero Pili, yo hago fotos, soy aficionada y tal. Me dijo, no te preocupes. Y dije yo, hombre, pues también se puede dar salida a través de la fotografía. Pintura, el presidente no me puso ningún problema y yo accedí, y yo encantada, yo estoy encantada. A mí el arte me encanta.
¿Desde cuándo eres fotógrafa aficionada, Maite?
Mira, a mí mis padres me regalaron con 15 años la primera cámara. Y empiezas a hacer y tal. Y ahora, claro, con los soportes que tenemos, con las reflex y los programas de edición,
claro.
Yo manejo mucho más el Lightroom. En Photoshop aún estoy empezando un poco, pero eso me fascina porque es como los hiperrealistas, los pintores hiperrealistas, que prácticamente son fotografías lo que pintan, y yo hago fotografías y me quiero aproximar a la pintura. Me gusta la pintura, pero no tengo dos manos izquierdas, ¿no? Con los pinceles no me manejo
mucho.
Bueno,
antes erais 100 socios, ahora ha disminuido un poco el volumen. ¿Cuál es un poco el perfil de esos compañeros que están en NARAT?
El perfil, pues nos conocemos más o menos todos. Todavía son mucho más pintores que fotógrafos. En fotografía somos muchísimos menos, pero estamos hablando con gente para que se pueda acceder a la asociación, que eso es lo que nos interesa. Porque también nos interesa la visibilidad, que sobre todo muchísimas gracias por darnos esta cabida aquí en la COPE, y los medios de comunicación son muy importantes, porque cuanto más visibilidad tengamos, probablemente pues la gente empiece, oye, pues mira, esta asociación es interesante, yo pinto, yo hago fotografía.
¿Sois todos autodidactas?
Pues sí, yo fui a cursos de fotografía, pero autodidactas, hay gente que también está yendo a clases de pintura, como es el caso de Katy Martín, la comisaria. Sí. Pilar Criado también accedió a clases y tal, y yo creo que más o menos van a clases muchos.
Sí. Pero, bueno, es que tenemos un maestro de asociado, que es Manuel Carballeira.
Es el maestro. Sus cuadros son impresionantes.
Bueno, aparte de exponer, ¿no? Sí. Y de mostrar un poco pues el arte, la creatividad, sí, y demás, como decía José Ignacio, también es un punto de conexión, de unión, de compartir esos conocimientos.
Exactamente.
Entiendo, ¿no?
Nosotros también hacemos algunas cosas sociales. Por ejemplo, hemos en Cáritas hemos subastado cuadros para la cocina económica, hemos también hecho un acto social. Al MAT, Mujeres Maltratadas por Violencia de Género, hemos hecho muchas cosas. Lo que pasa es que fue reduciendo el número de socios, entonces no podemos hacer, porque con 24 horas que se pagan al año, a ver cuánto haces.
¿Cómo es entrar en esos circuitos expositivos? Es decir, ¿qué, digamos, aceptación tenéis por parte de las diferentes entidades a las que presentáis pues el proyecto de la muestra para entrar en esos circuitos?
A ver, no sé si te acordarás tú de un gran concejal que murió, Bonifacio Borrero.
Sí, claro.
Yo, gracias a él, tengo los alcaldes en el bolsillo. Yo los llamo. Mira, quiero exponer. Punto.
No hay problema.
En la Exponaf, el gerente es encantador. Ya es la tercera vez que exponemos ahí. Es un tío amable, agradable. José Ignacio, hace esto, o sea, de tú a tú. Y eso gracias a Bonifacio Borreiros. Lo tengo que decir así de claro. Que se murió, por desgracia, para la gente política, que se murió un gran político y una gran persona. Entonces, ya te digo, los contactos que yo tengo, yo llamo a Saturnino, alcalde que es el Venega. Ah, José, ¿queréis exponer? Sí, venid para aquí que podéis exponer. Hay amistad, hay relación.
Sois conocidos, no, aquí, ya tenéis, claro.
Aquí es fácil. A ver, lo único que, claro, tienen que tener un mes, o si a lo mejor vas a, como por ejemplo en la fundación, pensamos que íbamos a tardar más tiempo, y a través de Sol Lamas, que es otra pintora que está ahora en la asociación, pues pudimos acceder prácticamente rápido, porque cuando acabamos esta exposición tenemos casi que estar preparando la otra.
¿Qué nos vamos a encontrar en esa exposición si acudimos a Exponaf?
Contarme. Pues, pintores muy diversos. Hay bastante paridad ahora mismo entre mujeres y hombres, ¿eh? La sensibilidad de la mujer, quizás la practicidad del hombre, la mayoría pintores. Ahora mismo en Exponaf somos 16, todavía en la de Fundación no sabemos cuánto vamos a ser, y 4 fotógrafos. Y hay bastante paridad, no como antaño, en que era mucho más complicado. Quizás la visibilidad de la mujer en pintura, sí pintaban, como Sofonisba Arguinsola, claro, o muchísimas más, pero incluso no podían firmar sus cuadros. Ahora mismo sí, gracias a Dios que ahora estamos.
Variedad también de estilos, me imagino.
Estilos totalmente. Maite. Hay hiperrealismo, hay mucho, muchísimo paisaje, hay abstracto por Sol Lamas. Hay acuarelas, óleos, acrílicos.
Muchísima variedad, desde luego, y todo esto en Exponaf, y a partir de marzo también en la sede de la Fundación. Maite y José Ignacio, gracias por acompañarnos y por explicarnos un poquito más cómo funciona NARAT, esa asociación también abierta a todos los aficionados al arte. Muy amables. Las mejores ideas para regalar en San Valentín, en la sección de perfumería y cosmética de Riego Ferrol. Regalos inspirados por el amor, que evocan aroma fresco de cariño, intensa fragancia de seducción o dulce esencia de pasión. Elige la marca y el perfume perfecto para conquistar el corazón de tu pareja en Riego Ferrol, carretera de Cadabois 477. En San Valentín, Riego Ferrol. Somos tu perfumería.
Más servicios en el Hospital Rivera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. No te vayas porque a continuación te cuento el motivo o los motivos por los que las mujeres todavía tan solo representan el 10% en las carreras de ciencias. Lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres, además de equipararnos un poco en igualdad de género en este ámbito, eliminar estereotipos, en definitiva, en el ámbito de la ciencia o fomentar las vocaciones científicas entre el estudiantado. Son un poco los objetivos de la jornada que se va a celebrar el próximo domingo, día 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta mañana se han presentado en Ferrol diferentes actos que también tendrán lugar aquí, en nuestra ciudad departamental. Allí estuvo Ana Jesús López, es coordinadora de AMIT, o lo que es lo mismo, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Ella es coordinadora aquí en Galicia de esta asociación. Ana Jesús López, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Bueno, testear un poquito, queremos cómo está la situación en nuestra comunidad en cuanto a esas cifras, ¿no? En cuanto a esos datos y a la introducción de las mujeres en el ámbito científico. ¿Cuál es la valoración que hacéis?
Pues mira, la verdad es que es una situación muy similar al resto de España, ¿no? Tenemos muchas chicas que, digamos, en la universidad, muchas estudiantes, más del 56% del alumnado en las universidades son chicas, pero después, a medida que progresamos en la carrera científica, digamos, científica y docente en la universidad, pues, en los puestos más altos desaparecen las mujeres y pues en el nivel de catedrática solo tenemos un 21%. De mujeres frente a ese 79-80% de hombres. Entonces, bueno, pasa algo, ¿no? Ahí. Y después, por otra parte, otra realidad que ocurre en todas partes, esto ya a nivel mundial, es que parece que hay carreras más propias de mujeres y carreras propias de hombres.
En esto te iba a comentar yo, incidir un poquito, porque me dices
que queremos,
claro, el 56%, perdona, de las mujeres que están en la universidad, el 56% de las personas que están en la universidad son mujeres, pero sí. ¿También coincide este porcentaje en esas carreras científicas o todavía lejos?
Hay un desequilibrio tremendo. Según en ciencias de la salud te encuentras con medicina, enfermería, etcétera, son pues un 80% de mujeres, de alumnas. En las ingenierías pues no llegan al 30%, en las ingenierías o física. Yo es que tengo ahora, doy clase en ingeniería mecánica aquí en la EPEF, en la Escuela Politécnica, y ahí pues a veces tengo una alumna en clase, es decir, no llega al 10% de... Entonces,
¿Por qué creéis que sucede esto? Claro, es un problemón, no un problema, sino un problema.
Es un problema
porque el acceso parece desigual,
claro.
¿no?
No, y aparte es que, digamos, las chicas en general tienen mejores resultados académicos, etcétera. Entonces, digamos, se está privando o Europa no está contando con el 50% de su talento, ¿no? Que es el de las mujeres. Y eso en un futuro, y un presente y un futuro dominado por la tecnología, eso es muy grave, porque la visión de las mujeres y su participación además pues es fundamental.
¿Por qué creéis que sucede esto?
Prevalecen esas ideas, esos estereotipos tan arraigados de que hay cosas que son propias de mujeres, propias de hombres, y yo creo que básicamente ese es uno de los puntos más relevantes, ¿no? Y por eso el 11 de febrero, ¿no? Para tratar de romper estos estereotipos, visibilizar que existen mujeres, que existimos mujeres, que trabajamos en en la ciencia, en la tecnología, que no es algo propio de únicamente, o sea, que no está ligado al sexo, si quieres, lo podemos decir así,
Pero igual habría pues que eso. Trabajar desde la más tierna infancia, ¿no? Igual habría había que incidir desde primaria, eso, educación infantil, secundaria, para animar a las mujeres a visibilizar que también es posible que ellas sean tecnólogas, científicas y demás.
Sí, sí. Bueno, pues por eso en los acabamos de presentar ahora una iniciativa aquí, las socias de AMIT Galicia, las socias que estamos aquí en Ferrol, en el campus de Ferrol, con el Concello, con Educación y con Igualdad, una actividad transversal para ir a dar charlas, bueno, charlas y presentaciones, unas actividades en los colegios de primaria, del segundo ciclo de primaria, de aquí de Ferrol. Porque es necesario que esos niveles pues vean que, bueno, pues que yo soy, o que una de las que participa, pues no sé, es precisamente la vicerrectora actual del campus de Ferrol, que es socia de AMIT, pues hablar de la impresión 3D, cosas, u otra socia que va a participar, que es ingeniera naval, y pues dar a conocer que eso también es cosa de las mujeres, que digamos, romper esa, visibilizar a las mujeres.
Claro, yo creo que es un poco el tema de visibilizar, porque en los libros también, claro,
muy importante.
En los libros también, en los ejemplos de las mujeres en estos campos han quedado relegados, ¿no?
Nada, en los libros, nada. Los libros, hay muchos estudios que han analizado los libros de texto, y bueno, perviven y se mantienen y se refuerzan estereotipos muy, muy arraigados de género, ¿no? Las mujeres cuidadoras, las mujeres profes tal, pero no, pues yo qué sé, hasta no ponen imágenes de mujeres bomberas o científicas, o no sé, es todo muy, no nos damos cuenta, pero estamos muchas veces sin darnos cuenta reforzando todos esos estereotipos, que al final pues eso va calando, y va calando en los chicos y las chicas, que a los chicos también hay que, digamos, concienciarlos de que, por ejemplo, enfermería no es solo cosa de chicas.
Exacto.
Y por eso también la ex vicerrectora del campus de Ferrol, que es del ámbito de la enfermería, Chus Movilla, también socia también de AMIT, también va a participar en estas charlas. Es decir, digamos que tenemos que romper de una vez, o es muy difícil, pero tratar de romper, poner nuestro granito de arena para romper esos estereotipos y para que puedan elegir libremente, es decir, que no su elección vocacional no esté marcada por el hecho pues de que soy chica o soy chico.
Bueno, además has incidido en un punto muy importante, es decir, en un mundo eminentemente tecnológico, ¿no? Como el que se nos prevé el día de mañana, bueno, pues ahí va a haber, digamos, una falta de mujeres en representación.
Claro.
Yo creo que eso es el punto
eso
de inflexión en el que debemos de incidir, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso es en lo que inciden todas las políticas europeas y, bueno, y mucho a nivel mundial. Es que, bueno, por una parte estás privando del talento de todas esas personas. De otro punto de vista, porque el mundo está... En el mundo hay hombres y mujeres, entonces si solo los hombres ven sus problemas, sus cosas, entonces necesita también la visión de las mujeres para en la tecnología, en la ciencia, o sea, es necesario.
Es fundamental.
Y después, aparte, que son, digamos, carreras con una buena...
inserción laboral y remuneración también.
Remuneración, sí. Entonces, si las chicas no van ahí, cada vez vamos a estar aumentando esa brecha de género, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas razones para ello. Y aparte, para que se sientan, yo creo que lo más importante es conseguir que las chicas y los chicos se sientan libres de elegir lo que sea. Si a mí me gusta ser, ingeniero de caminos, pues me da igual que sea mujer, que sea hombre.
Ana Jesús López, profesora de la Escuela de Politécnica y coordinadora gallega de AMIT, de esta Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, gracias por acompañarnos. Saludos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información local y comarcal a partir de las 2 y 20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interese. Que pases buena tarde.